Hola Fabián, ¿cómo están? Y a todos ahí en la radio. Bueno, en realidad la enfermedad esta es una enfermedad muy vieja, no es de ahora, es de zonas tropicales y bueno, lo que está sucediendo con un montón de enfermedades vectoriales que son transmitidas por vectores, con el cambio climático, con el cambio de las temperaturas y los ciclos ambientales, que ya el invierno no es tan invierno y el verano no es tan verano. Bueno, estamos viendo estos bichitos transmisores en lugares donde habitualmente no estaban y que bueno, contagian enfermedades. En este caso estamos hablando de un flebótomo, que es una especie de mosca mosquito, que no es ni la mosca común que nosotros estamos acostumbrados, ni tampoco es el mosquito del dengue, ni tampoco es el mosquito que vemos en la casa doméstico. Es un bichito que es una especie de mosquita peludita que se alimenta de sangre. Solamente la hembra de estos insectos es el que se alimenta, y que al picar un perro que tiene el parásito, que es se llama Leishmania, el parásito es un protozoo que se mete dentro del glóbulo rojo, del glóbulo blanco de la célula, de la sangre, y obviamente como está adentro de estas células que están en la sangre, cuando pica un perro que tiene el parásito en su sangre y después va y pica a otro perro, le transmite en esa picadura y succión, muchas veces elimina sangre que tiene dentro de su cuerpo con el parásito y se la transmite a otro perro, similar a lo que pasa con el dengue, nada más que estamos hablando de otro animal susceptible, que la especie más sensible y reservorio, se le dice cuando se habla de enfermedades de infectología, en enfermedades infecciosas y parasitarias, es el que mantiene la enfermedad, es el perro. Pero bueno, puede suceder que en casos excepcionales, no tampoco es tan común, se transmita a las personas. Tiene que ver con una cuestión ambiental, climática, de la presencia del insecto, y tiene que también ver con una susceptibilidad de las personas, con una convivencia en lugares donde el insecto este se encuentra, que dicho sea de paso, aclaramos que el flebótomo se reproduce en lugares donde hay suciedad, humedad, heces, hojas secas en descomposición. De ahí que, como decimos siempre, lo más importante en la aparición de todas estas enfermedades, el secreto es la prevención.
Claro. ¿Cómo se trata, Ivana? Porque por ahí, si no entendí mal, como que el perro la va a llevar a la enfermedad, porque los medicamentos están reservados para las personas.
Es real eso. Hace unos años atrás, en el 2000, por ahí, cuando aparecieron estos casos en forma explosiva en Brasil, con el clima tropical, etcétera, se optó por la eutanasia, muchas veces en los animales, porque lamentablemente el perro es reservorio y es transmisor de por vida. Ajá. Por más que se trate el animal, si bien hay drogas que son una especie de, por decirlo así, antiparasitarios, que tratan el parásito, nunca se termina de limpiar, por decir así, el animal, el Ajá. perro. Entonces, en lugares donde no se podía controlar la población canina, donde eran animales sin propietarios aparte, donde eran animales, supongo yo, en lugares de contención de estos animales, la verdad es que exactamente no sé, pero lamentablemente, y animales que aparte que no se les puede hacer tratamiento por una cuestión de costos y porque son medicamentos muy costosos y están reservados para las personas, y que además son animales que donde vos lo tenés para que no generen un problema de seguir transmitiendo, ¿no es cierto? Bueno, se optó en algunos casos por el sacrificio de estos animales. Por eso que, bueno, siempre decimos que lo más importante para no tener que llegar a situaciones extremas y como... mira, todo este tipo de enfermedades, si uno las busca, las encuentra. Lo que pasó ahora fue que se estuvieron haciendo estudios epidemiológicos, se hizo un chequeo epidemiológico, se buscó el flebótomo, se lo encontró y se testeó esos animales de la zona y se encontró que estaban animales positivos. Pueden tener síntomas como pueden no tener síntomas. Son enfermedades que cuando progresan y si no se detectan en forma temprana, el parásito se sigue reproduciendo y bueno, obviamente es mucho más susceptible a animales jovencitos cuando se enferman muy jóvenes o animales muy viejos, Porque comienza a afectar, tiene muchas formas de presentación, pero las más, la visceral y la cutánea son las dos más conocidas, que manifiestan lesiones en la cara, que no se curan, similares a un perro con sarna. Esa es la presentación mucocutánea. Y la presentación visceral, que en realidad son dos variaciones diferentes del parásito de Leishmania, tienen diferente nombre, pero no cambia gran cosa, afecta los ganglios linfáticos, el riñón, el hígado y el bazo. Entonces comienza a generar síntomas mucho más graves y el animal tiene decaimiento, cojeras al andar, artritis, artrosis, pérdida de peso. Bueno, un animal enfermo, obviamente, que bueno, vos te estás dando cuenta de que el animal algo tiene.
Claro. ¿No es cierto? Y entonces, bueno, de esta forma entonces el perro es como que está condenado a lidiar con la enfermedad, tratándola a los síntomas, o morirse si no se cura.
Lamentablemente el animal está condenado a vivir con la enfermedad, se transforma en un portador y en un reservorio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con ese animal si está relativamente sano, si puede convivir con personas? Tengo que mantenerlo libre del flebótomo. Sobre todo estos insectos circulan a la tardecita noche. Entonces, ese animal tiene que estar adentro, tiene que no salir después del horario de la puesta del sol, tiene que hay que estar permanentemente dándole productos o los collares que vienen para prevenir la picadura, que no se la, como repelente, actúa como repelente, para que no vaya el insecto, lo pique y transmite a otro perro y contagia a otro perro o incluso a alguna persona. Estas situaciones en personas, por suerte, no se han dado. Primero porque el flebótomo prefiere picar un perro. Los perros tienen otra temperatura de su sangre y les gusta más. Es lo mismo que la pulga. ¿Cuándo vemos nosotros personas picadas por pulgas? Cuando conviven permanentemente con el perro UPA, cuando el perro está tapado de pulga, cuando el perro lleno de pulgas duerme en la cama. Entonces ahí generalmente vos no ves que la persona tiene pulgas arriba, pero sí, le salta, le pica y se va, porque no prefiere la sangre del humano. Claro. Pero ante esta picadura circunstancial puede llegar a contagiar a una persona. ¿Cuáles son las personas que corren más riesgo? Como lo decimos siempre, personas inmunosuprimidas, personas con alguna enfermedad que conviven con otro tipo de enfermedades, como todos sabemos, HIV, algún tipo de cáncer, leucemia, enfermedades inmunosupresoras, ¿no es cierto? Que todo su sistema inmune está afectado o ocupado en tratar otro tipo de enfermedades y no puede, a lo mejor, ¿no es cierto?, atacar una de estas parasitosis, porque en el humano hay tratamiento.
Claro, claro. O sea que a la lista del dengue, chica, chikungunya, ahora vamos a tener que agregarle
la leishmaniasis. Aparte de la leishmaniasis, estas últimas semanas estuve hablando, fíjate que estamos en agosto y ya estamos viendo animales con cualquier cantidad de pulgas y garrapatas. La garrapata antes era un parásito que lo veíamos en diciembre, enero, con las altas temperaturas. Como el clima está cambiando tanto y el invierno es cada vez más corto en esta zona, nos estamos transformando en un subtropical tropical, estamos viendo estos parásitos durante prácticamente todo el año. Y las pulgas y las garrapatas también transmiten un montón de enfermedades. No son malos en sí solamente por chupar sangre. Las pulgas y las garrapatas transmiten otro montón de enfermedades a los perros, que por suerte todavía no las vimos acá, pero ya van a llegar. Lo mismo ya las vamos a encontrar. Cuando las empecemos a buscar, las vamos a encontrar. La erlichiosis, el hepatozón, la anaplasma, la babesiosis, son todas enfermedades transmitidas por estos tipos de parásitos, pulgas, garrapatas, que transmiten de un animal a otro y lamentablemente a los animales les generan cuadros muy graves porque son enfermedades que afectan su sistema inmune, sus órganos más importantes como el bazo, el riñón, el hígado y muchas veces les provocan la muerte. De ahí que es tan importante prevenir y no tener que curar, que claro, es tan importante que insistimos con las pipetas, con los collares, con los baños regulares, con la higiene, con la esterilización, porque el animal esterilizado pierde o deja de tener ese instinto de vagabundear, de salir y qué sé yo, y yo aumento ahí las probabilidades de si mi animal está enfermo, exponerlo o que se exponga a que lo piquen otros insectos, animales, o sea, insectos, y contagia a otros animales.
Sí, sí.
Otro punto más para pensar conscientemente con la esterilización de nuestras mascotas, más en Brinkman, que nosotros lamentablemente todavía tenemos ese concepto erróneo de que el animal tiene derecho a salir a dar la vueltita al perro,
claro,
cuando
claro.
No es así.
Sí,
el perro
sí.
Tiene que estar cada uno dentro de su casa.
Uh-huh.
Lamentablemente es así, pero bueno, con el tiempo va a ir cambiando esta cultura.
Exacto. O sea que, bueno, de aquí en adelante, con este tema de la leishmaniasis, van a tener que trabajar en la misma sintonía los equipos de salud pública, salud humana, y los veterinarios, ¿no?
Sí, sí, hace muchos años que los veterinarios apoyamos a lo que se llama una salud, One Health, que la que ahora está tan, entre comillas, de moda, y que tuvo como un envión ahora con el tema del COVID, porque el COVID está producido, como todos sabemos, por un coronavirus, del cual en medicina veterinaria hace muchísimos años que existe el coronavirus en el perro y en el gato, son otros coronavirus, no es el SARS-19, pero que producen enfermedades y que nosotros vacunamos hace años contra el coronavirus. Y de ahí, de la investigación en medicina veterinaria, surgió, y del trabajo en conjunto entre médicos humanos y médicos veterinarios, la vacuna del COVID, por ejemplo, y aparte que nosotros dependemos 100% de los animales para un montón de cosas. Primero, para la alimentación. Entonces es muy importante tener en cuenta que los animales tienen que estar lo más sanos posibles para que nosotros estemos lo más sanos posibles. Y siempre es mucho más barato prevenir que curar, ni hablar de las pérdidas humanas que no se recuperan.
Seguro que sí. Ivana, gracias por estos minutos, ¿eh?
Por favor, a sus órdenes cuando me necesiten.
Dale, muchas gracias.
Saludos, chau, chau. A todos. Chau, chau.
Chau.